¿Qué sería de mi
vida? Bueno, en el Cherón de repente pasan esas cosas. Sí,
bueno. Bueno, muchachos, tenemos a nuestro primer invitado acá, que es Marcelo Remenick. Remenick, gerente senior de Vinson Consulting, que vamos a hablar del tema previsional, ¿no? Está toda esta idea del administrador previsional, la reforma, que como me dijo una vez, el otro día una persona me dijo, mira, esto está ya súper sobrediagnosticado. O sea, está súper claro por qué las pensiones no son buenas, que no es culpa de las AFP, sino es culpa del tema de las cotizaciones, etcétera. Cuéntanos qué salió en este informe que sacaron ustedes respecto a riesgos, costos del sistema y complejidad del traspaso a un administrador previsional.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias.
Mira, adelante.
Primero que todo, el informe que realizamos en Vinson Consulting tuvo como foco ver si efectivamente esta reforma va a permitir generar una mayor eficiencia en el sistema actual. Ese es uno de los beneficios que se postulan, no es solo aumentar las cotizaciones, sino que también es separar las funciones que hoy día hacen la AFP, las funciones de soporte, de gestión de cuentas, con las de inversión para generar una mayor eficiencia en el sistema.
En teoría hay economías de escala en eso, ¿no?
Podría en teoría haber... la hipótesis es que hay economías de escala y que también se reducen algunos costos adicionales que hoy día existen en el sistema. Según nuestra estimación, eso no sucede. Nuestra estimación es que si bien hay costos que se ahorran, hay otros que aumentan, costos de software, costos de personal, costos de gestión del cambio, que son muy relevantes. Centralizar estas funciones es muy difícil, es muy complejo. Hoy día son 7 AFP realizando estas funciones, son 40 años que han ido evolucionando en eso, y que un ente centralizado haga todo solo...
Déjame hacer una pregunta previa a la intervención de Fernando. ¿Qué diferencia tendría esto con Previred? Porque están, en teoría son 7 solas, pero al final Previred concentra, no sé si todo, pero me imagino una inmensa parte de estos trámites a través de un ente centralizado ya.
Sí, Previred efectivamente centraliza una de las grandes funciones, nosotros la llamamos una de las 5 macro funciones que hace la AFP, que es la recaudación. Sin embargo, hay otras 4. En recaudación sí existen economías de escala y por eso creemos que el sistema en un sistema de competencia libre sí ha ido en esa dirección y ha centralizado...
Ya pasa eso,
digamos. Exacto. Sí. Ha centralizado aquellas funciones donde sí existen economías de escala. Claro. Pero, por ejemplo, en otras, como las acreditaciones, como el pago de las pensiones, como la gestión de los rezagos, cuando alguien no se le ha pagado la pensión como corresponde y se cambia de AFP, hay que ir caso a caso viendo...
Ya, pero eso no tiene economías de escala, es un cacho.
Por supuesto, pues entonces... históricamente ahora, se han buscado economías de escala y nosotros vemos que ya se han capturado en este sistema.
Se habla mucho, entre los de hecho tuvimos en el cumplimiento al subsecretario de pensiones acá hablando de eso, y se menciona el caso de la AFC, el administrador de los fondos de cesantía, que yo creo que es bien distinta la situación, pero se lo menciona como un ejemplo de algo que es el modelo que se le gustaría a alguno implementar. ¿Qué opinan ustedes respecto de ese modelo? ¿Y por qué es distinto y por qué no funcionaría en este caso?
Es muy distinto. El AFC tiene una cantidad de procesos que manejar que es mucho menor. Tiene más o menos el 10% de la cantidad de pagos y trámites que hacen hoy día la AFP. Tiene muchas menos sucursales. Tiene muchas menos horas de atención. Eso refleja la menor complejidad de lo que tienen que hacer. Finalmente, lo que hace la AFC es un tipo de proceso, que es pagar los fondos de cesantía a una persona que va a ir quizás una vez solamente cuando queda desempleado, ¿cierto? Claro, eso pasa cada cuánto, menos de una vez al año.
Pero ojalá que no muy seguido, digamos.
Exacto, ojalá que no muy seguido. Mientras que las AFP tienen que estar constantemente a todos sus afiliados realizando la recaudación, a los pensionados realizándole los pagos, realizando los cálculos de las pensiones que cambian año a año, que están bajo distintos sistemas y distintos sistemas de cuentas. Entonces, a nosotros nos parece que la comparación no es adecuada.
Ahora, dejo hacerte otra pregunta. Ustedes que estuvieron en el tema, ¿a quién se le ocurre esto? ¿Existe algún paradigma en el mundo de un modelo que funcione como el que se quisiera implementar? ¿Hay algún, o sea, de dónde sacaron esta idea los que la están impulsando?
Los sistemas centralizados existen.
No, claro, pero son centralizados completos, digamos. O sea, son estatales al final.
Si funcionan o no, es discutible. Funcionan. Sí funcionan. Por ejemplo, Costa Rica, Argentina, Colombia, Latinoamérica tienen esos sistemas.
Argentina no, digamos que es un ejemplo de que funcione, digamos.
Si uno ve al menos su nivel de comisiones son mayores a las actuales en Chile. Entonces, yo no diría que son sistemas que no funcionan, pero sí diría que son sistemas que no son más eficientes que el sistema actual en Chile.
De las funciones que mencionaste, está la recaudación que le hace Predirred. ¿Por qué no analizamos un poquito cuáles son las que van quedando? Cuéntanos cómo operan y dónde podríamos tratar de buscar en este ejercicio algún beneficio de juntarlas todas en un solo ente. A ver, dale. Porque mira, donde hay más economía de escala, claramente, era la recaudación.
¿No? Sí, es la recaudación y que ya están capturadas. En el resto, nosotros más que economías de escala vemos dificultades. Por ejemplo, en el proceso de acreditación que yo comenté antes. Acreditación es ver cuando se hace un pago, y llega el pago, que efectivamente sea el correcto y se haya hecho. Entonces, las AFP tienen toda una maquinaria detrás de relacionamiento con distintas entidades, con la tesorería, con el Servicio de Impuestos Internos, con la AFC, para ver si efectivamente se han hecho los pagos que corresponden. Cuando una persona se cambia de AFP y existe deuda de parte del empleador, hay que ver cómo gestionar eso. Eso es caso a caso y no hay economías de escala. Por otro lado, el cálculo y pago de pensiones es difícil, va cambiando año a año, hay distintos sistemas, hay sistemas legados del pasado, porque es un proceso que va cambiando en el tiempo. Entonces, en estos 40 años de sistema, las AFP han ido puliendo todo este proceso, y eso también se ve graficado en cómo han ido evolucionando las comisiones. Cuando esto comenzó, en el 83, lo que pagaban las personas eran 5% sobre lo que aportaba. Hoy día, en promedio, más o menos es 1. Y eso tiene que ver con la evolución del sistema, con la competencia, con el ir perfeccionando cada uno de los procesos. Por lo tanto, nosotros, más que economías de escala, vemos dificultades e incluso, si uno ve lo que...
¿En ese proceso en particular o en general?
En general.
¿Qué otro proceso clave se ve como interesante desde el punto de vista de economía de escala, pero finalmente parece no serlo?
La gestión de cuentas, que parece ser algo más simple, todo lo que tiene que ver con las plataformas, el realizar procesos en las páginas web, tendría una dificultad muy alta. Hoy día los sistemas entre AFP no están interconectados. Son 7 AFP, son cerca de 12 millones de afiliados, cada uno en sistemas separados. Todo esto habría que centralizarlo. Imagínate centralizar todos esos datos, distintos formatos, distintos sistemas. Entonces, si bien uno podría creer que hacerlo todo junto en un solo lugar puede generar esta economía de escala, en realidad tener una plataforma que sostenga esto, que genere una automatización en los traspasos, va a generar una inversión, ya sea de la nueva entidad, el administrador provisional, o de algún tercero que genere este servicio, pero obviamente cobre por eso.
No, además, eso sacando de lado el riesgo que para mí al menos tiene el hecho de que el Estado controle los flujos provisionales. Si yo, que pase por un segundo por algo...
No es riesgo operativo, es riesgo político.
Es un riesgo de otro tipo. ¿Eh?
Claro.
Ya. Está claro.
Buenísimo. Marcelo Remenig, entonces, gerente senior de Vinson Consulting, amigos de la casa. Muchas gracias por esta conversación. Hablamos de la idea del administrador provisional y sus posibles beneficios. Está avanzando todo el proceso de implementación de la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay casos ya muy claros dando vuelta y muy lamentables.